Bienvenido a una emisión más de tu podcast Docencia Deportiva. Soy el maestro Jorge Daniel Ramírez Morales, ponente, docente, capacitador en cursos, talleres, diplomados, así como la licenciatura en acondicionamiento físico. Quiero darte la bienvenida a nuestro podcast, donde vas a poder aprender de entrenamiento deportivo, acondicionamiento físico, nutrición, docencia, educación, capacitación, todo ello relacionado con la salud y la mejora de la calidad de vida de las personas. Te invito a que visites nuestra página web www.docenciadeportiva.com y también nos puedes buscar en Facebook e Instagram como Docencia Deportiva para que puedas acceder a materiales interesantes y muy importantes para tu formación y desarrollo profesional.
Hola, ¿qué tal? Excelente día. Pues estoy aquí con Elena de Paz, la doctora Elena de Paz. Mi nombre es María Ramírez y el día de hoy tenemos una entrevista demasiado agradable. Ya saben, si tienen comentarios o preguntas pueden enviarlas a través del chat y nosotros estaremos dando lectura. Elena, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
¿Cómo prefieres que te diga? ¿Doctora Elena, Elena, Elena de Paz?
Elena.
Bueno, sí. A veces nos cuesta un poquito de trabajo la formalidad, de la informalidad más bien. Pero bueno, doctora Elena, o Elena, ¿me podrías platicar un poquito sobre ti, tu semblanza, tu trayectoria profesional a la que te dedicas?
Claro, yo soy licenciada en fisioterapia, ya tengo aproximadamente unos 15 años de experiencia en esta área. He trabajado desde con los niños y adultos principalmente, en los niños pues en el área neurológica y con los adultos más en el área ortopédica.
Es el área general donde, perdón, te mueves. Te has estado. Bueno, antes de continuar, ¿nos podrías decir dónde te ubicas? O sea, ¿dónde estamos haciendo ahorita la transmisión para la gente que nos está viendo?
Claro que sí. Ahorita estamos ubicados en la clínica de rehabilitación FisioFit, Coapa. Estamos dentro del Deportivo Rosario Iglesias. Aquí se ubica la clínica en atención para lesiones deportivas, ortopédicas y terapia neurológica.
Ok, prácticamente estamos a unos cuantos pasos de la sede de Docencia Deportiva. Entonces, pues bueno, recomendamos que vengan y ahorita vamos a estar platicando un poquito con ella para que conozcan un poco más de la situación. Y aquí, antes de estar o llegar a las preguntas específicas que queremos, vamos a hacer cuatro preguntas importantes generales en el área infantil, más que nada, ¿no? Por ejemplo, va a haber preguntas de alimentación, de actividad física, de higiene y de descanso, ¿no? Y bueno, hablando sobre esto de la parte de la alimentación y esta cultura de equilibrio alimenticio, la nutrición juega un papel completamente fundamental en el crecimiento del niño, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto que les mandan a los niños refrescos? Papás, digo, también se vale, ¿no? Pero a veces que tu base sea eso es un poco complicado, ¿no? Uh-huh. Hablando de esta parte, de este equilibrio nutricional, tú como fisioterapeuta, creo que lo ves continuamente, ¿cómo trabajas de la mano con este aspecto, con este concepto, ¿no? De que tienen que cuidar la nutrición y que también a veces afecta tu área de trabajo.
Sí, claro. Bueno, es que está ya muy comprobado la relación que existe entre el estado nutricional y el neurodesarrollo del niño. Y sobre todo que esta parte de equilibrio es fundamental durante la primera infancia del niño, que esto va desde recién nacido hasta los 5 años de edad. Entonces, el tener una mala nutrición impacta en el neurodesarrollo. Y sobre todo, la alimentación equilibrada junto con un ambiente óptimo durante el primer año de vida es fundamental para que tengamos un neurodesarrollo sano.
Claro.
En caso contrario, pues vamos a tener efectos negativos en el desarrollo y crecimiento del niño.
Por supuesto, sobre todo porque vemos que esta parte es más bien es como cultural, ¿no? Uh-huh. O sea, podemos tener los mejores hábitos, pero ¿qué crees? Los mandas a la escuela y los compañeros compran o tienen algunos hábitos diferentes. Entonces, el siempre estar cuidando o tratando de que no consuman cosas que no tienen que como decía, es válido, sí, pero que tal vez no sea lo mejor, a veces sale como de este control que tenemos o que queremos, ¿no? Tener. Bueno, promover la parte de la higiene creo que también es algo muy importante, no lo comentaban a nosotros, nos hacen el examen médico antes de entrar, pero pues es un examen médico general, ¿no? A ver, en la parte deportiva pues sí está bastante peleado porque debería hacer aspectos deportivos específicos del área, ¿no? Y a veces no es así. ¿Tú has hecho algún examen físico aquí? Bueno, que ayude a ver cómo se encuentra la persona dentro, si quiere hacer algún deporte o una actividad física?
Sí, bueno, es que eso aplica tanto para niños como para adultos. Siempre tenemos que hacer evaluaciones del estado físico en el que se encuentran, que eso es lo ideal. La rehabilitación, al final de cuentas, no es curar o no es tratar cuando ya hay una lesión o cuando ya hay un problema, es preventiva también, ¿no? Entonces, sea un niño o sea un adulto y que quieren mejorar esta área de su vida, es ok, pero ¿cuál es lo óptimo para ti, ¿no? De acuerdo a tus características y de acuerdo al estado en el que te encuentras. Entonces, hacemos diferentes pruebas para poder determinar cuál es la actividad ideal para
ti. Ay, claro, ¿no? Justamente esa es una de las preguntas que vamos a ver un poquito más adelante, porque hay muchos, lo tengo que decir, aficionados a cierto deporte, y porque son aficionados a ese deporte, sus hijos también tienen que serlo, y es algo muy equivocado, ¿no? Digo, lo practicas tal vez como niño porque es lo que conoces. Porque no te llevan a natación, no te llevan a voleibol, no te llevan a básquetbol, no te llevan a ballet. Y también estas ideas de que ballet solo para niñas, que es algo culturalmente pues normal o establecido, que poco a poco ha cambiado obviamente, pero pues ahí está, ¿no? Y justamente porque una persona, bueno, un niño que tal vez tuvo problemas en el nacimiento, tiene que hacer cierto deporte. O cómo le puede beneficiar, pero no te preocupes, eso está apuntado en las preguntas adelante. Siguientes. Y justamente hablando de la higiene, ¿no? O sea, tu consultorio, llegas y llega el paciente y tú inmediatamente te das cuenta que hay hábitos en cómo se sienta, cómo llega, cómo se presenta la mamá, si dice buenas tardes, si no, o sea, si no me llega y se queda así, tú dices, híjole, ya, muy buenas tardes, señora, ¿no? Me imagino que ha de ser... te das cuenta como sí. Doctor, obviamente, pero ¿cómo la fisioterapia está involucrada en esta parte de los hábitos y la higiene que tienen los chicos?
Tiene que ver mucho con la parte preventiva. Nosotros, o sea, nosotros me refiero a los mexicanos en sí, no tenemos el hábito justamente de la prevención. Entonces, a nosotros como fisioterapeutas también nos toca hacer esa guía, ¿no? Y en el tema de los niños, pues es con los papás, también darles esa guía y esas recomendaciones del por qué sí y el por qué no. Desafortunadamente en el tema de neurodesarrollo estamos todavía muy arraigados a creencias, a mitos, ¿no? Claro. Entonces es realmente, o sea, enseñarles y darles como el por qué de la importancia de la buena alimentación, de la importancia de buenos hábitos de sueño, de la importancia del por qué la actividad física, de la importancia, ¿no? de todo esto que al final nadie te lo explica, nadie te lo enseña, pero que bueno, a nosotros de este lado nos toca ser esa guía para que los niños, volvemos a lo mismo, tengan un desarrollo óptimo, un desarrollo equilibrado, y que no haya, al final de cuentas, efectos negativos en estos.
En los chicos, ¿no? Y sobre todo, o sea, es muy extraño, pero estos hábitos sí vienen desde casa. A veces dicen, es que te llevo a la escuela para educarte. Lo siento, pero en la escuela no te educan. O sea, tú vienes educado desde casa y en la escuela ya empiezas a hacer otras cosas. Un poco más académicas, deportivas, etcétera, ¿no? Y justamente es lo que mencionas. Pero algo muy importante que nosotros vemos, por ejemplo, que cuando nosotros dábamos clases de taekwondo, yo veía a los niños. Si la mamá come bien, el niño come bien.
Sí, definitivamente.
Si la mamá hace ejercicio, el hijo hace ejercicio. Si la mamá se pone loción perfume, el niño va a querer hacer, ¿no? Entonces, hacemos o replicamos lo que vemos, ¿no? Entonces, entiendo que de alguna manera sí la entrevista está enfocada a la parte infantil, pero también hay que como que resaltar, ¿no? Que si no lo hace el padre, difícilmente el niño lo va a lograr hacer.
Claro.
Y con estos hábitos que mencionábamos, también está la parte del descanso, ¿no? Que es fundamental y primordial porque... asegurarse de dormir o de llegar a esta plenitud de descanso es tan importante como la prevención misma de las lesiones que mencionabas, ¿no? O sea, en tu ámbito profesional, ¿cuántos casos o qué casos has visto que llegan y que son un reflejo de un mal descanso? O no sé, un sobreuso muscular que obviamente llega al agotamiento. ¿Por qué? Porque no durmió bien. Uh-huh. Porque en vacaciones dicen, ay, duérmete otra, no, en 3 horas si quieres, no hay problema, prende la tele. Y realmente no debería de ser así, ¿no? Porque hay horarios ya establecidos que se deben de respetar. ¿Tú lo has visto?
Muchísimo. Y te digo, tanto en niños como en adultos, ¿no? En la parte de los niños, el tener un descanso insuficiente, uh-huh, se va a traducir en alteraciones de la conducta, en alteraciones emocionales, puede afectar también en su neurodesarrollo. En el tema de los adultos, pues eso nos va dificultando justamente esa fase de recuperación. O sea, el descanso, claro, es primordial.
No, ya pues ya mierda, ya no puedo.
Y en el caso de los niños, para la maduración de su sistema nervioso central, ¿no? Entonces, en los adultos, por ejemplo, los deportistas, justo es que necesito que descanses, ¿no? Necesito que duermas bien. Previo a un maratón, previo a una competencia, el descanso es fundamental. En los pacientes que no se dedican a la parte deportiva como tal, pero que tienen dolor, es muy común en ellos decir, ah, es que tengo insomnio, es que el dolor no me deja dormir. Pero si no tienes esa parte de descanso, pues el descanso también es reparador. Entonces, no podemos seguir avanzando si no tenemos también ese descanso. Entonces, hay que ver también efectivamente qué es lo que está provocando esas alteraciones de sueño para tratar de corregirlas, ¿no? En los niños, pues puede ser desde los malos hábitos de los papás, no sé, la sobreexposición a las pantallas actualmente, que va muy de la mano ya al sedentarismo, ¿no? Entonces, los niños y los adultos estamos pegados a las pantallas, a los celulares, a los videojuegos.
O sea, ahorita, ¿no? ¿Cuántos tenemos?
Sí, cada vez hacemos menos actividad física y eso también se va a reflejar en un mal sueño.
Claro que sí, es complejo, es un mundo, más bien hablar del descanso, ¿no? Así a mí me encantaría dar muchísimos datos, pero es complejo hablar de descanso y sí tienes mucha razón. O sea, vivimos ya con pantallas todo el tiempo, ¿no? Y desafortunadamente, a mí me toca, creo que a ti también te ha tocado, todo lo que en algún momento aprendimos era antes de pandemia.
Sí.
Y entonces ahí los libros no te enseñan cómo resolver un problema de pantallas, porque no lo había. Eso es un problema que tal vez sí lo había, pero se agudizó bastante, ¿no? Entonces, yo creo que también buscar estas herramientas para usar los medios digitales a favor es ideal, ¿no? Y pues bueno, es algo que llegó para quedarse, eso es indudable, ¿no? No se va a quitar. Y justamente lo que hablábamos hace ratito sobre el deporte y la actividad física, bueno, pues fomentar la actividad física y el deporte en los niños es primordial, ¿no? Porque ayuda a la parte, como dices, cognitiva, motriz, de coordinación, etcétera. Entonces, muy importante, tú como fisioterapeuta, a mí me gusta el taekwondo. Pero fue porque, o sea, mi papá lo practicó toda su vida. Okay. Y me metieron a voleibol, a básquetbol, al atletismo, pero me gustaron los golpes. Entonces yo me quedé en eso. Ahorita sufro de rodillas, me duele mi cuerpo. O sea, pero es parte de, es algo deportivo que pues así es. Sin embargo, la actividad física es un concepto completamente diferente que lleva de la mano a la salud. Uh-huh. El deporte, nos guste o no, no es tan saludable. O sea, el que te diga, el deporte es salud. Sí, mi salud mental de los combates y mi salud física de estar entrenando, creo que son conceptos diferentes. Y claro, si nos estamos equivocando, mándenlos en los comentarios, la opinión es abierta, ¿no? Pero tú como fisioterapeuta, ¿hay algún deporte o alguna actividad que recomiendes para cierta población con ciertas características o indiferentemente pueden practicar cualquier actividad?
No hay una actividad buena y una actividad mala, ¿no? En el caso de los niños, es muy cierto lo que mencionabas, van a meter al niño en fútbol porque el papá quiere que sea el próximo Messi, ¿no? Van a meter a la niña a natación porque quieren que sea la próxima Phelps. Uh-huh. Efectivamente, en un inicio va muy de qué es lo que les gusta a los papás, definitivamente. Sin embargo, durante los primeros años de vida, lo importante es que los niños tengan la oportunidad de probar muchas disciplinas, porque no, más allá de, digo, sí, todos los beneficios que el deporte nos da, que los conocemos, en el caso de los niños lo que queremos es que estas actividades les ayuden a seguir desarrollando y potenciando habilidades y destrezas. Ese es el chiste de que en los niños haya diferentes disciplinas. Después de haber probado diferentes disciplinas, entonces ahora sí, ya más adelante, él elegirá cuál es la que le gustó de todas esas y entonces ya se dedicará a esa porque quiere ser el mejor, ¿no? Pero previo a eso, o sea, ese es el fin. Ahora, en cuanto a las lesiones, las actividades buenas y malas, ya cuando somos adultos, de igual manera, o sea, si yo, no sé, yo veo que tú tienes un problema de rodillas, pero tú me dices, es que a mí me gusta correr, y yo lo que quiero es correr, y yo te digo, no, vete a natación, porque ahí no hay impacto, porque es lo mejor, el agua no lastima, ¿no? Pero, o sea, al final, sí sabemos que cada deporte tiene sus propias lesiones, pero al final la fisioterapia justamente te va a ayudar a contrarrestar todo esto. Digo, no hay una actividad buena y una actividad mala, pero si tú me preguntas cuál es la ideal, o sea, qué es lo que yo tendría que hacer, yo me voy a basar en tu estado, ¿no? En tu edad, en tus habilidades, en el estado de tus rodillas, en el estado, no, todo muscular, de fuerza, en eso yo me voy a basar. Pero eso no quiere decir que es la que a ti te va a gustar. Entonces, si es una recomendación terapéutica, como en muchos de los pacientes, por ejemplo, todos aquellos que tienen problemas de columna, si yo los voy a referir a natación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo sé que ahí no se van a lastimar, que voy a quitar impacto y que va a facilitar la movilidad y voy a fortalecer. Pero si son en alguna persona que ya tiene un deporte elegido, yo lo que voy a buscar es que no le afecte tanto. Y entonces viene la parte preventiva, ¿no? De, ok, pero entonces si te vas a dedicar a esto, lo vamos a hacer de esta manera. Las personas que se dedican a correr, por ejemplo, pues no nada más es correr, ¿no? Es conocer la técnica de trote para no lastimarse, es desde el calzado, es desde trabajar la parte proprioceptiva, la parte de estiramientos, la parte de fortalecimiento, y ahí podemos ir disminuyendo todos estos riesgos. Digo, al final, en todas las disciplinas lo va a haber, así sea natación, ellos sufren de muchísimas lesiones de hombro, por ejemplo. Entonces, no va a haber una sana, no va a haber una donde no te puedas lastimar. El chiste es que esta actividad esté regulada, que esté regulada, que esté guiada y que esté supervisada, justamente para prevenir las lesiones.
Y sí, o sea, como dices, no, digo, no es como una receta de cocina, pero sí debe de haber una programación justamente para que sea benéfico y no todo lo contrario, como lo mencionas. Algo que dijiste muy importante, la indumentaria, o sea, el calzado. ¿Cuántas veces no he visto a atletas o a practicantes en salas de CrossFit, de gimnasio, de pistas de atletismo, en parques, corriendo con tenis? No voy a decir la marca, pero con tenis planos.
Ajá.
O sea, ahorita ya, como buena señora, yo sí siento ya cuando mi mamá me decía, no uses esos tenis, porque... Y yo, ay, mamá, déjame.
¿Quién es la moda?
Sí, es la moda. Y ahorita no, hombre, o sea, las rodillas así. Y digo, no, ¿por qué no le hice caso a mi madre, no? Pero la indumentaria sí es un factor importante dentro de la práctica deportiva y actividad física. ¿Tú qué lo ves? O sea, que checas y dices, no, este de seguro usaba el de la palomita, porque... Está todo plano.
Sí, mira, yo creo que ya cuando se dedican ya de lleno a una actividad, siempre le invierten, porque al final también es una inversión, ¿no? Entonces, o sea, sí tiene que ver con ciertos factores, desde, por ejemplo, los que van a correr, pero ¿dónde vas a correr? ¿En asfalto? ¿En montaña? ¿En pista? ¿No? Entonces, ya desde ahí, pues, vas seleccionando. Definitivamente... hay calzado en ese tema en específico que, pues sí, o sea, esos planos, pues no, bueno, ni para caminar,
no.
En realidad son adecuados.
No.
Pero sí tiene mucho que ver en la forma de tu pie, en la forma de tu pisada, en qué actividad física es a la que te vas a dedicar, para igual guiarte. Desafortunadamente, tanto en el tema de deporte como en todo lo demás, siempre nos dejamos influenciar por la parte de moda.
Sí.
Y por lo que vemos, ¿no? Entonces, es que él lo usó, ¿no? Y entonces, el artista o la actriz o el influencer que yo sigo, pues es que se lo usó. Yo vi que ella lo tenía para el gimnasio,
sí.
¿No? Entonces, pues me pongo ese. Y en realidad eso no es lo sano, ¿no? Entonces, realmente creo que la clave aquí es siempre acercarse a profesionales que les puedan guiar en qué es lo mejor para su cuerpo, para su deporte, y sea una actividad física sana.
Claro, porque lo vemos simple, ¿no? Así como cualquier tenis, uh-huh. pero no, a la larga justamente nos podemos evitar muchísimos problemas, ¿no? Como decías, sí. de higiene postural, de rodillas, de etcétera, ¿no? Uh-huh. Y justamente hablando de la movilidad, que era un tema importante, ya yendo a las preguntas específicas, el desarrollo de la movilidad infantil uh-huh. y el cómo se puede identificar posibles retrasos o problemas en ellos, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿cómo lo detectas?
Mira, nosotros para fines prácticos hablamos de hitos del desarrollo y los dividimos para fines prácticos en los hitos del primer trimestre, de los 0 a los 3 meses, del segundo trimestre, de los 3 a los 6, del tercer trimestre, de los 6 a los 9 y el del cuarto trimestre, de los 9 a los 12. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo las habilidades motoras, cognitivas, sensoriales, que cada niño en esa etapa debe de tener o va a aprender. Esto va desde habilidades, también comportamientos, y que si entonces pasamos a la siguiente etapa y todavía no cumple los del primer hito, entonces ya es como foquito rojo, ¿no? No quiere decir que el niño tenga un problema como tal. Algo está pasando que puede ser desde su entorno, puede ser desde su alimentación, puede ser, ¿no? O sea, desde la parte emocional, desde la parte de sueño, algo que le estás provocando alteraciones. Pero nosotros vamos dando ese seguimiento al desarrollo del niño. En primera instancia o en una primera infancia, quienes lo llevan son los pediatras. De ahí la importancia de que lleven los papás a los niños con los pediatras. Pero también es importante que los papás conozcan todos estos hitos para que justamente, ¿no? Entonces, hay algo a mí que no me checa, lo llevo con el profesional y me dé la asesoría de, no, no se preocupe, es normal o solamente tenemos que corregir esto uh-huh. o tenemos que mejorar esto y ya, de ahí no pasa, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo hablar, y yo soy fisioterapeuta, en el caso de mi nena, ella tenía 4 meses, y a los 4 meses un bebé ya debe de aprender a controlar su cabeza, su cuello. Uh-huh. Y yo veía que mi niña no lo hacía, ¿no? O no lo controlaba bien, ¿no? Entonces yo decía, no, esto no es normal. Pero pues una también de nuestras reglas es tú no debes de tratar a tus familiares, ¿no? Y pues ya es mi hija, ¿no? Entonces la llevé con una colega y yo, no, a ver, necesito que tú la revises, que tú la evalúes, ¿no? Y me decía, ay, de seguro mamá terapeuta quieres que todo lo haga a la perfección, ¿no? La revisa, mi niña desde que nació tuvo problemas de reflujo, reflujo de lactante. Entonces, ella lo que tenía era su cuellito en esta posición, que le llamamos cuello enclavado. Entonces me dijo, claro, tu nena tiene reflujo. Esta postura es la que adoptó para ella tratar de contrarrestar o de no sentir tan feo el reflujo que ella padece, ¿no? Entonces, por eso es que todo el tiempo ella estaba así. No es que tuviera como tal un problema de neurodesarrollo, no es que tuviera un problema a nivel del sistema nervioso central, no era el entorno, no. O sea, era algo que ella estaba padeciendo y que entonces adoptó una postura que no era la adecuada.
Para facilitar.
Exacto, ¿no? Entonces, estuvo la estimulación oportuna y ya, ¿no? Ya pudo controlar bien su cuello, porque ¿qué es lo que pasa? Si tú te quedas atorado en una etapa, no puedes pasar a la siguiente. Entonces, pero eso no es porque yo como fisioterapeuta o los médicos o los pediatras lo digamos, es porque así actúa el
proceso,
el cuerpo.
Claro.
Exacto, así es el proceso de maduración del sistema nervioso central.
Oye, pero qué complejo, porque, o sea, tú eres fisio y lo notaste. Uh-huh. Pero imagínate las personas que no lo notan. Exacto. Y que pasan 2, 3 años y dices, ay, como que lo veo medio chueco, algo pasa y el niño, no, yo estoy bien, y tú, no estás bien, ¿no? Sí. O sea, porque sí llega a presentarse, ¿no? Y lo peor es que aún viendo eso, uh-huh. no los llevan. O sea, ay, me importa un poquito más que vayas a hacer, como dices, el próximo mes y que atenderte este problema que tienes. Porque para mí es un poco más importante que tú estés haciendo esta actividad, que te cheque, ¿no? O sea, uh-huh. no, yo no te veo tan mal. No, nada. Entonces, todo eso siento que también es una problemática, ¿no? Digo, uh-huh. de alguna manera, ¿tienes algún tiempo así como de recomendación de cuántas veces al año o con quién dirigirse la gente cuando está con sus niños? O incluso ahorita, si alguien no lo ha hecho, si no tienen realmente esos chequeos, ¿qué recomendarías tú? O sea, ¿sabes qué? Ya llévalo a o ve con o más o menos.
Mira, te digo, realmente las primeras profesionales que le dan este seguimiento y que deberían detectar esos problemas son los pediatras. Entonces, un bebé recién nacido hasta el año de edad debe de ir cada mes con su pediatra a ese seguimiento, que no es nada más, o sea, porque muchos piensan, pues si no está enfermo, ¿Para qué lo voy a llevar? ¿No? Uh-huh. Pero no es nada más porque tiene gripa y lo llevo. Es porque necesitamos irle dando ese seguimiento a su neurodesarrollo. Por otro lado, pues también lo correcto es que yo esté informada de qué es lo que debe de estar haciendo mi bebé en cada una de las etapas. Actualmente hay un concepto, en mi opinión, un poco fuerte, porque eso justamente nos dificulta el detectar estos problemas a tiempo, que es que cada niño crece y se desarrolla diferente, cada niño tiene su tiempo, hay que respetar los procesos de cada niño. Sí, efectivamente, hay que respetar los procesos de cada niño, pero volvemos a lo mismo, el sistema nervioso central es el mismo, ¿no? O sea, es el mismo en el sentido de esto ya está establecido en que este niño en cada una de sus etapas deba de cumplir con estas funciones.
Hay características, ¿no?
Específicas. Exactamente. Entonces, o sea, sí, no quiere decir que si el niño ya cumplió 3 meses con un día y no ha logrado controlar el cuello, ya, ¿no?
No, reprobado.
Reprobado, exacto, no. Pero sí nos dan ciertas características donde no es lo mismo, como lo que te decía de mi niña, que no es que no lo controlara, es que estaba todo el tiempo así. A un niño que a los 3 meses o 4 meses de edad, de plano, se le caiga la cabeza, ¿no? Entonces, todos estos aspectos son los que nos van dando la evidencia de que seguramente algo está ocurriendo. Y entonces ya nos toca a nosotros detectar qué es. Entonces, como papás, aunque seamos primerizos, siempre vamos a tener también como ese instinto de decir, no, es que esto no me checa.
Sí, claro.
Y ya actualmente ya también hay mucha información, ya hay muchos cursos a los que te puedes acercar, ya hay
libros,
mucha literatura,
¿no?
A la que te puedes acercar, y en los que puedes basarte para decir, ok, ya debería de haber cumplido, no sé, el sentarse correctamente a los 6 meses y no lo hace, ¿no? En el primer trimestre es el control de cuello, en el segundo trimestre es el sentarse, en el tercer trimestre es el gateo. Y en el cuarto trimestre ya es que camine. Entonces, si no ha logrado, eso en el área de movilidad, ¿no? En el área motora. Si no ha logrado estas tareas, pues entonces ya tenemos...
Probablemente haya algún factor que esté ahí.
Para detectar qué es.
Y es que sabe qué, o sea, el hábito visual que tenemos de ver y acostumbrarse, ya me acostumbré, hace que no veamos realmente lo que está afectando, ¿no? O sea, podemos ver que, como decía usted, que se agachaba así, pero puede que es normal, ¿y qué crees? Que no lo era. Uh-huh. Ahí tiene algún problema, pues, que se debe de solucionar o se debe de atender. Y justamente hablando de eso, ¿cuáles serían los principales factores que pueden afectar a la movilidad infantil? ¿Y cómo los llega usted a detectar?
Pues, uno de los factores sería el tema ambiente. Nosotros, ahora lo que recomendamos en los niños es el libre movimiento. Entonces, muchos de los aditamentos que incluso a nosotros nos tocaron cuando éramos niños, ya están obsoletos, ¿no? O incluso hasta ya se ha demostrado que son hasta perjudiciales,
claro,
¿no? Un ejemplo muy claro, pues, es la andadera. Entonces, ya la andadera, ya incluso hay países en los que ya ni existe.
Ya la prohibieron,
venden,
¿no?
Ya la prohibieron. Pero aquí la siguen vendiendo y la se sigue utilizando, por
pues
ejemplo.
Pues es que es más,
¿no?,
fácil dejarlo ahí.
Exacto. Es que más hay fácil que, ande, que no me dé lata y que esté ahí quietecito.
Tengo que ver, subir un TikTok. Entonces, ¿qué anda ahí?
La restricción de movimiento es el primer factor para que nosotros podamos tener alteraciones. Entonces, una de las recomendaciones sería, bueno, déjalo en libertad. Ahora, ojo, en dejarlo en libertad, efectivamente, conlleva a nosotros como papás una responsabilidad de adaptar el entorno para que sea seguro y para que mi bebé pueda explorar de manera segura. Entonces, claro, eso actualmente es lo más importante.
Ya para culminar, ¿cuáles serían las medidas de prevención más importantes para, justamente lo que mencionaba, para promover una buena movilidad de los niños desde edades tempranas? Justamente esto que decía, adecuar el entorno, ¿esa es una de ellas?
Sí, esa sería una, adecuar el entorno para que el niño pueda explorar. Inclusive ya, por ejemplo, los corrales, ¿no? Los corrales no son tan recomendados porque entonces ya no, el niño justamente ya no puede explorar su entorno. Entonces, ese sería el primero. Un segundo sería justamente cuidar mi parte de alimentación para poderle cuidar a mi bebé, a mi hijo, la parte también de alimentación y esos hábitos, ¿no? Yo no puedo pretender que mi niño coma frutas y verduras
cuando yo como
si yo
chetos.
Nunca los pruebo, ¿no?
Ay, que no íbamos a decir marcas, ¿verdad? Chitos.
Entonces, bueno, también es cuidar esa parte de alimentación en los niños, porque sabemos que influye en la parte de su desarrollo, uh-huh. Los hábitos de sueño, la parte de no sobreestimular también es importante, claro. Porque nos vamos a los dos extremos. O tiene muy poco contacto con su medio ambiente, ¿no?
O
poca
de plano
exploración,
ya lo dejo ahí, ajá.
Ajá, o de plano lo sobreestimulo. Entonces, los dos extremos, pues son malos, ¿no? Entonces, tampoco llegar en el, tiene mil juguetes y mil colores y mil juguetes de estos que emiten sonidos y luces, o lo meto a las cuatro actividades deportivas después de la escuela.
Sí, no, hombre.
¿No? Entonces, al final hay que buscar un equilibrio en todo. Y yo creo que una última sería ese seguimiento de parte de los profesionales para que, bueno, no, nos digan que todo está bien o puedan tener un apoyo oportuno y podernos evitar algún problema o secuela.
Sí, ¿no? Es importante. Es importante hacerle caso a los profesionales. Yo sé las abuelitas, las tías, las mamás que dicen, yo no le voy a dar la pastillita al nieto que tiene TDA porque le hace daño. Señora, hay gente que se preparó más de 10, 15 años para recetar justamente esas medicinas. Por favor, dejen que los profesionales se hagan cargo de todo esto. Elena, ¿algo más que te gustaría agregar? Otra vez decirnos dónde está radicando ahorita y tus horarios, igual tus redes sociales para que la gente que nos esté viendo pues te conozca y te pueda contactar.
Claro que sí. Pues bueno, los invito a... Bueno, uno, a que nos sigan en redes. Estamos como Clínica Fisiofit Coapa en Instagram, en Facebook. Ahí me encuentran en Instagram como Elena DPY. También cualquier duda nos pueden mandar un mensajito, me pueden escribir sin ningún problema. Si les queda más cerca, venir a la clínica directamente. Estamos a un costado
del Deportivo Rosario,
Rosario Iglesias, en Calzada del Hueso.
Por Galerías Coapa.
Junto a Galerías Coapa. Y pues bueno, cualquier duda, yo estoy aquí al pendiente si los puedo ayudar en algo.
Bueno, muchísimas gracias, Elena. Te
no,
agradezco la entrevista. Pues yo soy María Ramírez y nos vemos en la próxima entrevista. Muy buenas tardes.
Gracias.
Felicitaciones por haberte quedado hasta el final del podcast. Muchísimas gracias. Soy el maestro Jorge Daniel Ramírez Morales y te invito a que nos sigas en Facebook e Instagram en Docencia Deportiva, así como en nuestra página www.docenciadeportiva.com. Pasión por la educación.